pueden abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 16. Doy un chance para que puedan buscar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Es el libro de los Salmos, en el capítulo 16. Y quisiera mostrarle desde esta porción de la Escritura a la iglesia cuál es la clave para una vida gozosa. Es el Salmo 16, se pone un momento sobre sus pies y leamos la Sagrada Escritura. Este es un Salmo escrito por David. Dice así la Escritura, la palabra del Señor, libro de Salmo en el capítulo 16. Dice el salmista: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Leamos juntos ese último versículo, hermano. Es la resolución del salmista, dice él. Me mostrarás en la senda, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera mostrarles desde esta porción de la Escritura cuál es la clave para una vida gozosa. Y reconozco que el título parece un título pretencioso para un sermón. Este hombre ahora le va a dar a usted la clave para una vida gozosa. Yo no puedo dársela. Yo le puedo mostrar dónde he encontrado que está la clave para una vida gozosa. Yo creo que aquí está la clave. Si le introduzco el salmo, le diré que este es el salmo de un hombre contento. Y en su estudio se puede desvelar cuál es la clave para una vida gozosa. En este salmo no hay queja, no hay lamento, solamente hay una resolución confiada. Este hombre parece que le han tomado una fotografía en un momento dulce de su vida. Hay días cuando no está para la foto, hermano. Este salmo fue escrito por el rey David. Y usted lee otros libros, otros salmos escritos en el libro por el mismo David. Y usted dice, pero ¿y este es este hombre? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Sabemos que el salmo es de David. Y que este no fue siempre su estado de ánimo. Pero que exista este salmo es una fuerte evidencia, un fuerte testimonio de las actitudes del rey David. David sufrió mucho, pero no fue definido ni por la amargura ni por la desesperación, sino por el gozo. Los predicadores siempre volvemos a nuestros grandes temas. Y uno de los temas de mi predicación es el entusiasmo. Parte de lo que yo creo que yo puedo predicar y de lo que el Señor ha cargado en mi corazón, no para predicar no una vez, sino para dedicar mi vida a predicar, es que el Señor realmente puede traer gozo al corazón del hombre. Y que ese gozo, yo le llamo también entusiasmo, es un asunto conducente a muchas cosas buenas en la vida de una persona. Mientras más escudriño la escritura, me doy cuenta que el gozo, el entusiasmo, no es el fin, es el medio. Pero para llegar al fin más grande es necesario entrar en un estado de ánimo gozoso. Le llamo también la mayordomía del entusiasmo. No hablo yo de esto, hermano, como si fuera que yo vivo siempre exultante, de gozo. No, hermano, no soy yo como una persona de estas inocentes que viven como con un entusiasmo irracional. No es eso. Esto no es algo que yo siempre he podido retener, pero testifico que nunca lo he dejado de buscar. Me resisto a entregarme a la amargura, me resisto a entregarme a la tristeza. Me resisto a vivir una vida cristiana que no sea caracterizada por un gozo que venga desde lo alto. Y como les decía quizás un mes atrás, hasta me molesto con aquellos que dicen que han conocido al único Dios verdadero y a la única fuente perdurable de gozo. Y su vida no lo anuncia. Todos estos sentimientos, sentimientos de desánimo, de queja, de desconsolación, me visitan. Pero en el Señor, figuradamente hablando, yo me sacudo en el Señor. Hoy veremos, siguiendo este salmo, cuál es la clave para vivir una vida gozosa, para cultivar la mayordomía del entusiasmo. Comienza el salmista en los versículos 1 y 2, mostrando cómo le había hecho de Jehová el centro de todo su bien. Y ahí está la primera clave. Usted quiere vivir una vida gozosa, usted quiere permanecer en el entusiasmo, usted tiene que hacer de Jehová el centro de su bien. Dice él, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuál es la clave para una vida gozosa? Comienza haciendo de Jehová el centro de su bien. Este es un asunto de confianza. Él le dice al Señor, en ti he confiado. Bueno, yo le pregunto, ¿en qué está confiando usted para tener una vida gozosa? ¿Usted está confiando en usted mismo? ¿Usted está confiando en que una persona va a traer gozo a su vida? ¿Usted está confiando en la economía? ¿Usted está confiando en su patrimonio? ¿Cuál es la confianza para nuestro gozo? La clave para vivir una vida gozosa comienza haciendo que Jehová sea el centro de todo tu bien. Y esto usted primero lo acepta por convicción y después lo vive. Y cuando usted hace que Jehová sea el centro de su bien, usted cierra otros canales y deja de esperar por ahí. Yo creo que usted está en el carril del centro para vivir una vida gozosa cuando usted entiende dónde no está el gozo. No hay que listar lugares, pero el gozo no está en ningún lugar que no sea en Dios. Comienza con un asunto de confianza. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Puedo decir que requiere también una disposición. El salmista está hablando con él mismo y dice, alma mía, dijiste a Jehová. Mano, esto no es positivismo, pero tú requieres pastorear tu alma. Y a veces tú tienes que llegar a llenarte de una entereza cristiana y decirle a tu corazón, corazón, espera en Dios. De hecho, a veces un creyente piadoso se reprende al mismo y le dice, deja de estar buscando en otra parte y pon tu confianza donde tú dijiste que estaba tu confianza. Qué hermosa es una persona que descubre sus contradicciones, sus disyuntivas y él mismo se reprende. Es como que David le está diciendo a su alma, alma de David, tú dijiste que era en Jehová que estaba tu confianza. Alma mía, dijiste a Jehová. Cuando a veces uno mismo tiene que, ella veía un meme de estos que se comparten, de una niña que se empuja a otra por un tobogán y después viene ella y se empuja. Y ponía el meme de que a veces es uno mismo que tiene que darse el empujoncito. Mano, a veces soy yo que le tengo que decir a mi alma, Rafael Pérez, espera en Dios. Es un asunto de confianza, es un asunto de disposición y también es un asunto de humilde dependencia. No hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Ah, no, pero te vivir una vida gozosa. usted tiene que hacer que Jehová sea el centro de cualquier bien que usted pueda esperar. Y cuando usted está esperando en otra parte, tú tienes que decirte a ti mismo, por ahí no hay gozo. Por lo menos no hay gozo permanente. Tú eres mi Señor, un sentido de subordinación. Él está arriba. Tú eres mi Señor, un sentido de sujeción. Él dispone de mí. Tú eres mi Señor, a ti es que yo te sirvo. De ti yo dependo. Me visita a veces el pensamiento de que muchas cosas dependen de mí. Y yo miro al cielo y yo digo, yo dependo de Él. Hablo con los hombres. Vivimos en una sociedad donde se subestima el rol de los hombres. Y todo el mundo dice que las mujeres están muy cansadas. ¿Usted sabe lo que es un hombre que se toma la familia en serio? La carga de tener que representar a tu esposa y a tus hijos y a tu familia delante del Señor. A veces las esposas no saben el privilegio que tienen de sujetarse a alguien. Yo paso balance y digo, muchas cosas vienen a mí. Yo quisiera como tener un empleador. Yo quisiera tener una persona a la cual yo llegue y me le recueste. Y yo miro al cielo y yo digo, yo soy su siervo y Él es mi Señor. Muchas cosas pueden depender de mí, pero yo dependo de Él. No hay para mí bien fuera de ti, es la actitud de un siervo. Bueno, nosotros no entendemos lo que es un siervo. El siervo en el mundo antiguo era una persona que dependía completamente de su Señor. Él no era dueño de sí mismo. Él no dependía, su horario no dependía de él. Él no tenía libertad. Él no trabajaba para ese hombre. Él vivía para ese hombre. Yo veo a Abraham que habla del siervo de Abraham. El siervo de Abraham no era un empleado. Era una persona que vivía en su casa. Y estaba bajo el cuidado y la sujeción de Abraham. No era una persona, no era un empleado, no era un freelance. Es un sentido de protección, de representación, de sostenimiento. Y yo me gozo en tener con Dios ese tipo de relación. Una relación donde yo no cuido a Dios, sino que Dios cuida de mí. Porque mi alma necesita eso. Mirar al cielo y decir, yo no estoy cuidando al cielo. Yo no estoy cuidando los intereses de Dios. Dios cuida los intereses de mí. El rey en algún momento le dijo al Señor que le iba a construir casa. Y el Señor le dijo, tú no me construyes casa. Yo te puedo construir a ti una casa. Él estaba hablando, pensando en un edificio físico. El Señor está pensando en algo mucho más grande que el edificio físico. Yo a ti puedo edificarte casa. Ay, hermano, tú si eres el siervo de Dios, tú no tenías que generar ansiedad a causa de las cosas de Dios. Tú solamente obedeces, tú solamente sirves. Y tu alimentación está segura, tu protección está segura, tu representación está segura. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El siervo de un señor no anda pensando si es rico o es pobre. Mi patrimonio, el patrimonio de mi señor. Su casa es mi casa. Yo no ando cuidándome, él cuida de mí. Yo no tengo que representarme, no tengo que validarme. Su nombre es mi nombre. Ay, hermano, ese tipo de relación de humilde dependencia con el Señor es que nos lleva al gozo. Ya tú no vas a ser más importante de lo que tú eres, porque tu importancia depende de que tú eres un siervo en la casa de Dios. Él es tu Señor. Y Él te ha dado su nombre. Primera clave, hermano, para tener una vida gozosa, hacer que Jehová sea el centro de tu bien. Y si todavía Jehová no es el centro de tu bien, entonces desencántate de buscar gozo en otra parte. Y cuando te ofrezcan que por aquí hay gozo, tú dices, no hay gozo, solamente hay un corto entusiasmo que siempre me dejará más insatisfecho de lo que estaba antes. Alguien me dijo una vez que tú te conformas muy rápido. No es que yo me conformo muy rápido, es que tengo demasiada ambición. Mi corazón fue diseñado para algo demasiado grande. De forma tal que ese vicio particularmente siempre me dejará insatisfecho. Y tú me juntas dos vicios juntos y yo te diré, estaré doblemente insatisfecho. Lo único que da plenitud al alma del hombre es Jehová. Y esa es la clave para una vida gozosa. Que Jehová sea el centro. Escucha, la palabra no es centro, no la fuente, es centro, no la fuente. Porque para mucha gente Jehová es la fuente de su gozo. Él no es la fuente de tu gozo, es el centro de tu gozo. De Él viene el gozo y Él es tu gozo al mismo tiempo. Después dice el salmista en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Segunda clave, tienes que buscar los referentes correctos. Hermano, elige con cuidado cuáles son tus héroes. En gran medida el gozo de tu vida depende de con quién estás pasando tu vida. Y si tu corillo es el corillo de los malvados, tu corazón va a tener el mismo nivel de satisfacción que tiene el corazón de ellos. No estoy molesto, hermano, estoy entusiasmado. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, como que siento que el Señor me trajo gozo renovado. O sea, le escribió a una persona y decía, no, durante avanzó la semana, yo sentí que el gozo iba creciendo. Y la salud me ayuda, he tenido un mes casi de debilitamiento en la salud. Y como que por primera vez me siento muy saludable y muy gozoso. Gloria al Señor por eso. Hermano, tienes que elegir cuáles son tus referentes. Y gran parte, el gozo en tu vida depende de con quién estás compartiendo tu vida. Decía el salmista, decía David, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia en esta gente que yo me deleito. Ellos son mis héroes, está diciendo él. El término no me lo inventé yo, hermano. Un buen traductor de la Nueva Traducción Viviente lo tradujo a sí mismo el versículo. Le pone, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. Esa es la gente con la cual yo paso el tiempo. Esa es la gente que alimenta mi vida. ¿Sabes por qué no tienen más gozo? Porque hay gente que está alimentando tu vida. Y eso no es necesariamente un asunto intencional. Todos los seres humanos nos estamos retroalimentando. Tú pasas 8 horas al lado de una persona y esa persona te va a dar parte de lo que hay en su corazón. Las actitudes se contagian. Tú pasas el tiempo rodeado del malvado, del impío y del idólatra y vas a tener el mismo nivel de gozo y satisfacción que tienen ellos. De forma tal que para tú tener mayordomía del entusiasmo, tú tienes que elegir con cuidado tus referentes y ponerlo en tu agenda. Y hay personas con las cuales tu alma necesita pasar el tiempo. Tú deberías tener una santa ambición al respecto de eso. Miren, esta semana no puedo pasar la semana sin pasar tiempo con gente que alimenta correctamente mi alma. Porque mi alma necesita un referente o héroe. Es una persona que te genera admiración y deseo de imitarle. Y todos tenemos de eso, aunque no lo reconozcamos. Pero hay gente para ti que es gente admirable, hay gente para ti que es gente deseable. Yo te estoy llamando a que desees las cosas correctas, a que admires lo que debe admirarse y que rechaces intencionalmente lo otro, porque estás haciendo mayordomía del entusiasmo. Para tener gozo en tu vida, tú necesitas mejores referentes. Yo necesito hacerle scroll a las cosas correctas. Necesito darle play a las cosas correctas. Que lo siguiente que se reproduce le haga bien a mi alma. No tienen que ser referentes explícitos. Aún en forma velada, todos los seres humanos nos estamos imitando. Alguien pasa tiempo contigo y te va a imitar. Y tú pasas tiempo con esa persona y le imitarás tú a él. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. No hay espacio en mi corazón para mirarles a ellos, dice él. Yo estoy en el negocio del gozo, hermano, lo estoy buscando. Y yo sé que por ahí no hay. Tú andas buscando gozo donde yo no busco gozo. Entonces yo tengo por obligación que pasar tiempo contigo, pero yo por necesidad voy a pasar también tiempo con la gente que necesito pasar el tiempo. Uno no puede elegir los seres humanos en esta tierra con los cuales uno convive. Ahora uno puede elegir en cuáles uno encuentra deleite y contentamiento. Con este me complazco. ¿Quiénes son tus héroes? Tus héroes te prestan su vocabulario, sus historias de vida, sus hábitos, sus realizaciones. A la gente con la cual tú te complaces, te está nutriendo. Están hablando a tu corazón. Entonces la gente dice, es que ellos son muy radicales, no que muy radicales, que yo quiero tener gozo en mi vida. Y por ahí no hay. Ay, eso es demasiado extremista. No es extremista, hermano. Mayordomía del entusiasmo. Yo necesito gozo en mi vida. Yo quiero que las promesas del Señor sean reales para mí. Yo no quiero ser un creyente que no anuncie en su semblante que hay un Dios muy grande que está en el cielo. Y para que eso se manifieste en mí, yo necesito hacer lo que hizo el salmista. ¿Qué hizo el salmista? Eligió los referentes correctos. Dice que en esa gente él tenía complacencia. Complacencia es deleite, deseo. Deseo de imitación, admiración. Admirando al perverso no vas a tener el gozo. Interesante que dice él, para los santos que están en la tierra, él está hablando de gente contemporánea a él. Lea el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que hubo gente muy piadosa que estaba en el círculo íntimo de David. Con esa gente era su complacencia. Y había gente muy perversa con la cual David necesitaba pasar el tiempo. Ahí él no se complacía. Yo tengo que estar contigo, pero no me voy a deleitar. Hala cosa tuya, hala. Yo voy a mirar por otro lado, hala. David no podía elegir su relación, hermano. Es lo que podía elegir a dónde iba su complacencia. No, yo tengo que estar aquí. en esta corte, tengo que estar contigo. Y yo sé que tú vas a hacer la cosa que tú haces. Haz tu cosa. Fulano, ven, hala. Yo sé que tú, dale. Ahora mi corazón ahí no está. No me río, no me deleite, no me deleito, no te pregunto, no te pido. De hecho, él es más radical aún, dice él después. En el 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Aguánteme aquí, hermano. Yo no puedo cortar la mano a nadie que va a ofrecer su sacrificio a los dioses falsos. Ahora a mí tampoco. Nadie debe obligarme a que yo vaya con ellos. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Oigan lo radical que era David. El hombre estaba ocupado en su gozo. Él no solamente eligió los referentes correctos, también rechazó intencionalmente los malos referentes. Mano, usted no puede participar, no puede convivir, no puede hacer vida, participar recurrentemente donde le están ofreciendo sacrificios a otros dioses y quedarse neutro. No, es que yo estoy en el mundo y el mundo es un mundo caído y eso se hace tarde o temprano. Usted presenciar eso, a menos que haga un esfuerzo intencional de rechazarlo, lo va a terminar mirando como algo bueno, lo va a terminar mirando como agradable y a lo malo le llamará bueno y a lo bueno le llamará malo. Lo que está diciendo David es, ellos van a sacrificar. Yo sé que van a sacrificar, pero yo no. No basta con un rechazo nominal. Para ser exitosos en la búsqueda del gozo, hace falta un rechazo activo e intencional. Necesitamos posicionarnos en contra de los falsos referentes. Y ser radical al respecto de eso. No es solamente estar a favor de Dios, es al mismo tiempo posicionarse en contra de los falsos dioses. Todos tenemos referente. Te habla una persona que conoce un poco del asunto. La cultura no es neutral. No es solamente entretenimiento. La canción es más que canción. Las canciones en las cuales se deleita mi carne, no se deleita mi carne en ella solamente por lo que es la canción. Se deleita por la canción, se deleita por el intérprete, se deleita por lo que hay alrededor de la canción. Es algo mucho más complejo. Y yo necesito mejores referentes. El libro que estás leyendo no es solamente un libro, ese libro tiene una agenda. Y está graduando tu alma en un sentido. Lo que dice el pastor es que no deberíamos leer ningún libro cuando es un libro cristiano, ni escuchar. No, hermano, lea, pero lea con cuidado y no se entregue. Tú necesitas tener mejores referentes y evitar los referentes incorrectos. Durante gran parte de mi juventud, de mi adolescencia, mi referente fue el Dostoyevsky. Dostoyevsky no puede ser mi referente. ¿Saben por qué me doy cuenta que era mi referente? Porque conocía las novelas, conocía por qué él escribió las novelas. Y usted lee la novela El Jugador de Fyodor Dostoyevsky y representa a Rafael Pérez en un momento de su vida. Yo no soy ese hombre. Yo no quiero ser definido por mis pasiones. Léalo usted, ¿entiende? Usted me dice, ¿tú no lees ningún libro de Dostoyevsky? En este momento, hermano, primero no tengo tanto interés. Después son novelas que requieren. No tengo vida para eso. Fito Páez no puede ser mi héroe. ¿Entiendes? No puede serlo. Me sigue al respecto, no puede serlo. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta, no, hermano, yo no quiero estar al lado del camino fumando el humo mientras todo pasa. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. No, hermano, esa no es mi línea de argumentación, es otra, más alta que esa. Y me di cuenta en esta semana que gracias al Señor ya no me satisface. En un momento, Fito Páez era mi héroe. ¿Sabes por qué me daba cuenta que era mi héroe? Porque no solamente consumía su música. A mí me gustaban las canciones de Fabiana Cantilo porque fue mujer de Fito Páez. ¿Ustedes me entienden esto, hermano? O sea, si esos son tus héroes, estos son tus sentimientos. ¿Me sigue? ¿Quiénes son tus héroes? Hay una generación completa de hombres que su héroe era Julio Iglesias. Ese no puede ser tu héroe. No puede ser tu referente. Porque tú estás buscando gozo. Y yo estoy persuadido que ahí no hay. Hay entusiasmo temporal, pasajero. Escucho una canción y no puedo evitar todavía emocionarme. No por lo que la canción significa, quizás por el momento en que la conocí. Pero mi contentamiento, mi complacencia no está. Yo necesito menos Joaquín Sabina y más John Stott. Yo necesito menos de Alejandro Magno y más de Martin Lloyd-Jones. Eso es lo que mi alma necesita, buenos referentes. Y a menos que haya un cambio en lo que tú estás consumiendo, no va a haber un cambio en lo que tú estás sintiendo. Primera cosa, él hizo que Jehová fuera el centro. Pastor, ¿y qué más es lo que a usted le gusta escuchar? Muchas otras cosas, hermano, que nos dan satisfacción permanente. Y no vine aquí a hablar de ello, yo vine a hablar de Cristo. Me siguen el pensamiento, no voy ahora a venir a mostrarte, wow, él tiene intereses culturales muy variados, mira, se va de Dostoyevsky a Fito Páez, de allá cae para España. No, hermano, no es eso. Lo que le estoy diciendo es que yo intenté ahí beber agua y no sacia. ¿Estás sentado esa sensación de tener el estómago lleno y tener el alma vacía? Entonces, yo comí, pero no comí, no me sacié, no me satisfizo. Ahí no hay lo que te estoy diciendo, hermano, y busca donde hay. Primera clave, que Jehová es el centro. Lo segundo, mejores héroes. Evitar los falsos dioses. Él decidió no servir a esos dioses. Detrás de toda forma de pecado, hay una forma de idolatría. Hay algo que está reemplazando a Dios. Elige, hermano, elige no servir al falso Dios del dinero, con su ídolo, la avaricia, elige no servirle. Pastor, es que todos necesitamos sostenernos. No estoy hablando de sostenimiento, hermano, estoy hablando de idolatría, algo mucho más profundo, es poner en eso tu confianza. Elige no servir al falso Dios del poder, con su ídolo, los deseos de control. Elige no prenderle vela al deseo de control. Y cada vez que tú intentes el deseo de control, mátalo. Porque si tú no lo matas, te va a matar a ti. Elige no adorar al falso Dios de la sensualidad con su ídolo, la promiscuidad. No lo elija, no lo acaricie, ni siquiera lo más leve. Dice que él lo evitó aún en sus conversaciones. Dice él, ni en mis labios tomaré sus nombres. Escucha, hermano, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ya, ni aún se nombre, como dice la palabra. Cuando tú saques eso de tus labios, probablemente el gozo comienza a llegar a tu corazón. Le he dado dos claves ya, hermano. Primero, que Jehová sea el centro. Lo segundo, que los referentes sean los correctos. Lee biografía de grandes cristianos. Pasa tiempo con gente piadosa. ¿A quién tú admiras? Háblame de un amigo cristiano tuyo que tú admires. Bueno, en la adolescencia yo admiraba a un amigo querido de mi iglesia local. Era un joven, maduro, mayor que yo. Yo le veía a él con admiración. Y fue de bendición para mí, porque lo que tú admiras, tú lo replicas. ¿A quién tú admiras? ¿Quiénes son tus héroes? ¿Cuáles son las personas en las cuales tú te quisieras convertir en ellos? Tú dices, mira, él es para mí admirable, es un referente. Decía el apóstol Pablo, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Todos estamos en el trabajo de la imitación. ¿A quién vas a imitar? Del 5 al 7 nos muestra la tercera clave. Y es recrearse legítimamente. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es un tipo legítimo de recreación. No es la voluntad del Señor que usted sea un ermitaño, que sea un asceta, que sea una persona que no tiene deleite en nada, que viva como blanco y negro. No. Es la voluntad del Señor que usted se deleite legítimamente, y se sirva las cosas correctas con la cuchara grande, que de eso coma mucho. ¿Sabes por qué tú deseas las cosas del mundo? Porque tu alma fue diseñada para un deleite muy grande, pero el mundo no te lo da. Lo que el Señor quiere no es que tú dejes de comer, es que coma bien, que te sacies, que te recrees legítimamente la palabra. Un gozo legítimo. Bueno, qué hermoso una persona que dice, eso es legítimo. Ahí no hay vergüenza, ahí realmente hay gloria para mi Dios. ¿Cómo comienza una recreación legítima? Comienza teniendo a Dios por sí mismo como algo mucho más importante que sus provisiones. Una forma elaborada y piadosa de idolatría es deleitarte en la provisión de Dios, pero no deleitarte en Dios mismo. Él no está hablando primero de su herencia. Lo primero que él dice de su herencia material, lo primero que él dice es que mi herencia, la porción de mi copa, es Jehová. Mano, más importante que las cosas que Dios te ha dado es Dios mismo. Cristo no es el medio, Él es el fin. Él es satisfactorio en sí mismo. Quien no encuentra a Dios como deleitoso en sí mismo, siempre está volviendo a la idolatría y volviendo a la insatisfacción. Porque lo que Dios te ha dado fuera del mismo, también te va a dejar insatisfecho. Parece locura esto, hermano. La gente piensa que lo que satisface son las provisiones de Dios. No, lo que satisface es Dios mismo, por las provisiones de Dios también son temporales. Ay, cuánto deleite dan los hijos, hermano. Tarde o temprano desencantan. El muchacho más bueno, tarde o temprano, desencantará a su mamá y a su papá. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Es que no son plenamente satisfactorios. Dios, que es satisfactorio, te dio los hijos. Ay, yo tengo un esposo más bueno, dirá una hermana. Hay una mujer más buena, hermano. Tarde o temprano, todos nos vamos a decepcionar. Hasta las cosas más altas, hasta lo ministerial. Hay gente que le satisface plenamente el servicio al Señor. Mano, hasta el servicio del Señor en algún momento se volverá insatisfactorio. Pero el Dios que te permite servirle, Él es satisfactorio. Lo que te quiero mostrar es que las cosas que Dios te ha dado, no te las dio para que reemplazaras a Dios. Las cosas que Dios te ha dado, te las dio para que caminaras hacia Dios. Y que también hay idolatría en exaltar las provisiones que Dios te ha dado. La piedad está en hacer que Dios sea satisfactorio en sí mismo. Decir, wow, Señor, tú me has dado esto. Te amo más que lo que tú me diste. Lo más valioso en mi vida no es lo que Dios me está dando. Lo más valioso es que Él me da todas las cosas. Él es valioso en sí mismo. De forma tal que la pérdida de cualquier cosa no se me va a llevar el gozo. Hay que tener detalle. ¿Saben que hay gente que el Señor le da patrimonio? Y también se lo quita. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor te quite el patrimonio? ¿Que se vaya el gozo? Porque el gozo no estaba en el patrimonio. El patrimonio era el caramelito para llevarte a Dios. Cuando el gozo está en Dios, la falta de patrimonio, tú dices, bueno, se me fue el patrimonio, pero ahí está Dios sentado en el mismo lugar. Y Él fue que me lo dio. No abuso, hermano, del dolor de nadie. Por ahí es que hace sentido lo que decía Job. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Lo que Job está diciendo es, se fueron los animales y el Dios que me dio los animales, ¿todavía está ahí? Esto es viable. El Señor me cuida, hermano. Pero yo no creo que haya pérdida alguna en esta tierra que un creyente no pueda soportar si él mira hacia el cielo y dice, cualquier cosa que yo tuve en esta tierra fue una provisión del Dios que todavía está en el cielo. Mientras tanto tenga el Dios que me lo dio, todavía es satisfactorio. Tarde o temprano, los padres se van a ir. ¿Y qué va a pasar cuando se vayan los padres? Que adorarás el nombre de tu Dios que te permitió tener padres. No, yo no creo que pueda soportar la pérdida de mi ser querido. Todavía tú tienes el Dios que te dio tu ser querido. El trabajo de mi vida, todo lo que me define. No, yo soy definido porque Dios me dio un muy buen trabajo. Y el que me nos dio todas las cosas, nos dio también a Cristo. Y a ese no te lo van a quitar. Cuando cualquier pérdida en tu vida, ponla en el contexto de que se te ha quitado algo muy valioso. Pero eso que es muy valioso es marginal con la cosa aún más valiosa que tú tienes. Y todo se vuelve más soportable, hasta la muerte. Dice el hermano, tú sustentarás mi suerte. Suerte es un término que tiene dos connotaciones. Tiene una connotación de azar y tiene una connotación de destino. Lo que está diciendo es mi destino, está en la mano de Dios. Pero no, es interesante la palabra. Él no dice, Dios determinó mi suerte. No, esa no es la palabra. Lo que dice el texto es, tú, al Dios que yo conozco personalmente, sustentas en tiempo presente y continuo mi suerte. Como una persona que dice, Dios está tejiendo mi historia en este momento, ahora mismo. No puedo ver mi vida como solamente como que el Señor ya la pensó y escribió las páginas. Yo creo que el Señor está escribiéndola todos los días ahí. Y Él todos los días está sustentando mi suerte. Él me está cuidando en el día a día. El destino del creyente está siendo sustentado. Sustentado es conducido y sostenido por su Padre Celestial. Lo que Él está diciendo es, no está sucediendo ni más ni menos que Dios escribiendo mi historia. Eso, hermano, hace que uno todos los días se levanta a ver el siguiente capítulo. ¿Tú has pensado lo que es abrir los ojos en el día y decir qué Dios habrá hoy dispuesto para mí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Gente que se entregan a un determinismo absoluto y dicen, no, es que ya esto se va a vivir, como que esto se grabó y le van a dar play. No es eso, es que el Señor está filmando ahora mismo. Y tú me dices, ¿cómo eso puede suceder? No me pidas que lo explique, hermano. Yo predico lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que el Señor sustenta mi suerte, ¿entiendes? No es como que Él proveyó desde la antigüedad solamente. No, yo creo que el Señor está interviniendo todos los días a favor de este siervo suyo que está caminando humildemente sobre la tierra. De forma tal que no haya un día que yo no prenda ese carro para comenzar mi jornada llevando a mi muchacho al colegio diciendo, Señor, aquí vamos de nuevo. Y tú sustenta mi suerte. No hay nada que tú no hayas visto. No hay nada que tú estés escribiendo. Y con la expectativa de que el caramelito el Señor lo traerá hoy. Dice el 5 y el 6. Hablando de la provisión. Dice. Ahora el 6. Las cuerdas me cayeron. Wow. Las cuerdas me cayeron, dice él. En lugares deleitosos. En otros años he explicado qué significa las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Solamente lo reitero. En Israel, la herencia, tú no elegías tu herencia. A ti te la daban. Tú eres de esta tribu, te toca un pedazo. Y te medían tu terreno con unas cuerdas. Dice, mira, de aquí a aquí va el tuyo. Y a este hombre le midieron su tierra. Y cuando le midieron su tierra, ¿saben qué dijo? ¡Wow! Yo no sabía cuál era la que me iba a tocar, pero la que me tocó, ¡wow! Es lo que él está diciendo. Me midieron mi heredad y lo que me tocó ha sido bueno, lo que él está diciendo. Es un hombre que tiene un entusiasmo donde dice, a mí me tocó una heredad, no donde yo la elegí, sino donde Dios la eligió para mí. Y me están midiendo mi porción de tierra y mi porción de tierra me está gustando. Probablemente la porción de tierra que le tocó era una cueva y un lugar pedregoso, porque dice, es la que Dios eligió para mí. Algo de aquí va a sacar el Señor. No, mira, no te tocó en el valle, no te tocó la parte más frágil, más fértil. Me tocó donde Dios dijo que me tocaría. Y por convicción digo que la cuerda me cayeron en lugares deleitosos. Y en esta tierra sucede que hay gente que tiene terreno que parecen que no son muy buenos. Y ahí hay recursos que son muy valiosos. Mano, salga a buscar lo que Dios le dio, lo que le estoy diciendo. Y diga que eso es bueno por convicción. Las cuerdas me cayeron en lugares de delicioso, es la expresión de un hombre que recibe con beneplácito su heredad. Y qué triste el hombre que el Señor le va y le muestra su tierra. Fulano, yo te amo y yo que te conozco digo que esta es la tierra que yo te estoy dando a ti. Y echa un chuipiti espiritual. No, hombre, yo quería la otra. ¿Qué sabes tú lo que tú querías? ¿Qué sabes tú lo que es bueno para tu vida? ¿Qué sabes tú cuál es tu historia? Él te ama y te la está dando. ¡Coge esa y agradece! Ese chuipiti, hermano, se escucha feo en la presencia de Dios. Un creyente inconforme con lo que Dios le está dando. No me están gustando, no me están gustando. Me están dando de eso, pero yo no era eso lo que quería. Ay, hermano, el antídoto para los enemigos de tu gozo está en entender que tu Padre Celestial que te ama y es el único que te conoce perfectamente, fue que te lo dio. Y Él no te ha dado ni más ni menos que lo que tú necesitas. Y la satisfacción en la vida de uno está cuando uno está mirando alrededor y dice, yo no me hubiera dado a mí mismo eso mismo. Yo sé que el Señor es sabio, pero yo no hubiera elegido eso. Yo lo hubiera hecho así o así, hermano. Tú tienes en tu vida lo que Dios te ha provisto. Y por convicción tú dices, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y hermosa es la heredad que me ha tocado. Aunque sea piedra. Hermano, mis orígenes en Asua y demás, esa piedra, hermano, lo cae en muchos de esos lugares, pero vamos a darle para allá. Hay gente que dice, no, esto es un terreno baldío, esto es guasábara. ¿Y qué se siembra aquí? Mano, deja de estar pensando lo que se siembra ahí y diga, Dios que me ama y me conoce, me lo dio. Y si Él me lo dio, solamente Dios sabrá qué va a hacer en mí a través de esto. ¿Qué es el antídoto para la envidia y la comparación? Mano, yo peco ahí. Yo miro alrededor y yo digo, oh, aquel le fue mejor que a mí. ¿Según el criterio de quién? Ah, fulano le fue mejor que a mí. ¿Según el criterio de quién? Según mi propio juicio, muy limitado. Según mi corazón, malvado y caído. Pero según la mente del Dios sabio, personal, que tiene control de la historia. A él no le fue mejor que a mí. Yo creo que a él le fue muy bien y a mí también. Por convicción, hermano, si existe un Dios personal que tiene cuidado puntual sobre mi vida, no hay manera alguna que la provisión de Dios para la vida del vecino tenga sentido para mí. No hay manera alguna, es por convicción. Y es que hace sentido que no desee ni la mujer, ni el animal de tu prójimo, ni ninguna otra cosa. Desea a Dios. Este es el antídoto para la envidia y la comparación. Yo no tengo ni más ni menos que lo que Dios me ha provisto. Y su provisión es la mejor versión posible de cualquier cosa, perfectamente dispuesta para mí. Yo me engaño a mí mismo pensando que hay alternativa. No, mira, si en mi vida yo hubiera tomado tal decisión y no esta, si yo en vez de haber hecho lo otro, esta semana estaba hablando con un hermano y le decía, mira, a veces yo pienso que si me hubiera quedado en el trabajo que yo tenía, más o menos en el 2008, no me hubiera dedicado a otra cosa, probablemente mi vida en este momento hubiese sido una vida menos accidentada. Hermano, yo no he vivido ni más ni menos que la vida que Dios ha permitido que yo viva. Y cualquier proyección que yo haga, esos son pajaritos en el aire. Y eso no trae gozo, solamente trae insatisfacción, porque yo no cuido de mí, Él cuida de mí. Y yo he tenido la ruta de vida que Dios diseñó para mí, eso es particular para mí. Cuando yo veo la tuya, yo digo, dale para adelante la tuya, pero esta es la ruta que Dios me dio a mí. Pero me visita la envidia. Aún en las cosas, hermano, más piadosas. Yo a veces veo el tipo de ministerio que el Señor le ha dado a otros pastores. Y por dentro digo, el Señor me pone a mí como coge mucha lucha. Mira, fulano está comenzando y mira, ya el Señor le mandó de esto, de aquello. Hermano, yo no hago ni más ni menos que el ministerio que Dios humildemente me ha permitido hacer. Y este, yo digo por convicción, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Pero a veces proyecto cosas y pajarito en el aire. Digo, no, mire, ¿qué pasaría si en vez de haber hecho así, lo hubiera hecho del otro modo? Eso no iba a pasar, hermano, porque yo no soy más fuerte que Dios. Y mi vida está en su mano. El único que realmente me conoce es el único que realmente puede satisfacerme. Él me conoce mejor que lo que me conozco yo mismo. Y lo que Dios me ha dado a mí, yo digo por convicción, que es bueno para mí. A cada aspecto de su heredad, usted tiene que decirle un amén. Que así sea. Una resolución conforme. Bueno, mi familia de origen, yo tengo la familia que Dios me dio. Ay, si mi papá hubiese sido creyente, yo pude haber sido hijo del doctor Jane Dawson y está perdido en mi delito y pecado. Yo soy hijo de Rafael Pérez, gloria al Señor por eso, fue el papá que Dios me dio. Sí, de Ernesto Pérez, o sea, tenemos el mismo nombre. Me siguen esto, dije, no, y si yo hubiera tenido a mi papá, es el que Dios me dio, o sea, yo soy hijo de él. Y esta es la mamá que Dios me dio, estas son las hermanas que Dios me ha dado, esto es mi familia de origen. A menos que usted se beba eso como la provisión del Señor para su vida, usted siempre va a estar inconforme. Ay, si yo hubiese nacido en otro país, ¿qué hubiera sucedido? Usted nació aquí, en el Caribe insular. Aquí fue que lo colocaron, hermano. Escuchaba una persona que decía, no, mi mamá, cuando yo estaba embarazado, estuvieron de viaje en Estados Unidos, y ya cuando estaba naciendo, entonces volvieron para atrás. ¿Para qué volvieron? Me hubieran dejado nacer allá. Mano, entienda que Dios tiene control de su vida. Ahí está el gozo, ¿entiendes? El gozo está en tú entender que Dios es personal y que tiene cuidado sobre ti. Le digo amén, hermano, a la esposa y los hijos que Dios me ha dado. Amén, o sea, amén es, Señor, estoy contento. Ay, no, yo quisiera tener otros hijos, o unos hijos diferentes, o más hijos, o menos hijos, hermano. Si usted no tiene ninguno, dígale amén a lo que Dios le determinó a usted. Y cuando usted ve a otro que tenga 12, usted le dice, amén, a los 12 de él también, aunque yo no tengo ninguno. Yo le digo amén a la esposa que el Señor me ha dado. Hay hombres que son engañados porque comienzan a proyectar cosas. No, y si con Juanita hubiese sucedido, probablemente, hermano, Juanita no era, es esa la que Dios le dio, esa. Hermano, le digo amén a mi iglesia local, le digo amén a mi ministerio, amén a mi oficio, amén a mi momento de vida. Ay, ya mis mejores años pasaron, mis mejores años fueron. No, mis mejores años son estos, hermano. Pues el Señor sigue aquí todavía y sigue proveyendo para mí hoy. Por convicción yo digo, hermano, que este es mi mejor año. Y tú dices, ¿y por qué? Porque este es el mejor año que Dios me dio a mí. No, vamos a mandar el año a pérdida. El año horrible, ¿qué año horrible, hermano? El mejor año, por convicción, porque es un cuidado personal de Dios sobre nosotros. Amén, aún aquello que todavía no he recibido, pero cada vez que el Señor lo traigo, así vino de Dios, mire, de Dios hasta los golpes son buenos. Dígame. Amén. Amén, diga, hermano. Se lo repito, de Dios hasta los golpes son buenos. Entonces dice, amén. Ay, me puso un dedo encima, me está matando, Él te ama, como mucho te está disciplinando. Es el antídoto, hermano, para vencer la envidia y la comparación. Es el antídoto para vencer el sentimiento de víctima. ¿Ha visto este? Siempre se está victimizando. Yo no tengo lo que debía tener porque fulano se me fue adelante. Y él es más fuerte que Dios para irse adelante. ¿Realmente? No, mira, yo debía tener tal situación, pero fulano se interpuso y la oportunidad que estaba para mí, entonces se cerró. Esa oportunidad entonces no estaba para ti, porque la que se abrió esa es la que Dios dispuso para ti. ¿Cuánta gente amargada está por oportunidades que supuestamente se cerraron en su vida? Sentimiento de víctima. La autocomiseración, el sentimiento de pena y de dolor por mi sufrimiento. Yo tengo una vida muy difícil, de verdad. Yo creo que tú tienes una vida muy viable si tú pones a Dios en el primer lugar. No, es que tú no entiendes mi sufrimiento. No, yo el que entiendo un ching es el mío, tú ves. Sí, hermano, porque ahora hay como una manipulación en esa, donde como que la gente, todo el mundo, no, tú no me entiendes, no, ni te voy a entender tampoco. Y busca el gozo y el deleite donde lo estoy buscando yo. Yo te puedo decir dónde hay. Es el antídoto, hermano, para la queja y la amargura. Viste, esta persona parece muy sofisticado porque nada le satisface. Eso nunca está como... Le pone la mejor comida adelante, no es la mejor comida. Tú le pones la mejor situación, siempre está como, no, hermano, el antídoto para eso es ser un niño. ¿Entiendes? Oh. Yo me gozo en esos niños, hermano, que no tienen muchos recursos. Que usted le lleve un juguetito, y el juguetito más pequeño. Porque yo estoy rodeado de niños que tienen recursos, y tú le llevas un juguetito, y, ay, gracias. Nosotros tenemos un Dios tan bueno, hermano, nos rodea de tanto bien, que el Señor nos manda las cosas y ya como que no es ni noticia. Y las provisiones que Dios todos los días está mandando para nosotros, lo vemos como, ay, eso lo mandaron hoy. ¿Qué trajeron hoy? ¿Qué hay hoy? Agradezca que hoy hay. O sea, agradezca. Estado, hermano, esos son los enemigos de tu gozo. ¿Cuáles son los enemigos de tu gozo? La envidia, la comparación. El sentimiento de víctima, la conmiseración, la queja, la amargura, ese es el enemigo de tu gozo. Entonces dice el salmista, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los bienes del Señor son buenos, no son plenamente satisfactorios, Él es satisfactorio, pero son buenos, y dígale amén. Y el Señor no solamente te da bienes, también el Señor te da su consejo. Wow, hermano, qué hermoso. ¿Sabes lo que usted tiene? Ser sabio y bien provisto. Ambas cosas. Eso es riqueza. ¿Sabes lo que es tener la provisión constante de un Dios que te ama y al mismo tiempo sabiduría? ¿Quién tiene esas dos cosas en esta tierra? Ese es un hombre feliz. Dice él, como si fuera poco, que le hayan dado heredad y que le cayera en lugares deleitosos. Dice él, bendeciré a Jehová que me aconseja. Wow. Tremendo consejero. Aún en las noches... me enseña mi conciencia. Un hombre sabio. Ese es Salomón en vivo y directo en sus mejores años. ¿Verdad, Salomón? Que el Señor le dijo, ¿qué quiere? Le dijo, dame sabiduría. Y le dieron sabiduría y también le dieron los bienes. ¿Sabes lo que un hombre sabio y provisto por Dios? Es un hombre rico. Yo me le he dicho esa anécdota en otro momento, pero Balaguer en algún momento llamó a un funcionario y le dijo, señor, mire, aquí en esta mano yo tengo un cheque. Y en esta otra, yo tengo todo mi afecto, toda mi consideración, todo mi afecto hacia su persona. Te quita el cheque y aquí está la consideración del doctor. Y el hombre muy sagaz le dice, doctor, ¿cuál de las dos manos te quiere? ¿Te quiere el cheque o te quiere la consideración? Y el hombre muy sagaz le dijo, doctor, abráceme. Abráceme. O sea, las dos cosas. Yo quiero su afecto, su alta consideración y el cheque. Hay gente que quiere como acuartelar a uno en ese dilema. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres ser sabio o tú quieres ser bien provisto? De Dios, todo lo que Él mande. Todo lo que Él mande. Yo estoy dispuesto, hermano. Estoy aquí con un calimete de lo gordo para todo lo que manda el Señor. Todo lo que el Señor me mande. No, no rechace, hermano. El menudito de Dios, agárrelo ahí. Y pues Dios da hasta menudito, hermano. Hay gente, no, señor. El menudito, agárrelo, hermano, que eso viene de Dios. Y todo buen juicio que venga de Dios, agárrelo también. Es un hombre gozoso, un hombre bien provisto por su Dios y un hombre sabio, las dos cosas. Dice el bendeciré a Jehová que me aconseja. El consejo de Dios es tan deseable como sus provisiones materiales. Y a veces el Señor te da mucho consejo y a veces te da mucha provisión material. Y yo me gozo, hermano, en esto. Pero a veces la gente más sabio son los que están como en lo material, como más disminuido. Y te dice, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor le dio mucho de lo otro, que se goce en eso también. Goces en las dos cosas. Y de poco te logra entrar en ese estado de gozo, le va a visitar el pensamiento. ¿Y si me lo quitan? ¿Y si pierdo el gozo? Ahora el salmista cambia la tesitura del salmo. Y del 8 al 11, él pone la atención en el porvenir. Aquí hay una transición, porque él comienza a hablar en futuro. Él primero estaba hablando en presente, y ahora él va a hablar en futuro. ¿Y qué es lo que él dice en futuro? Dice él, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A veces, hermano, tú miras alrededor y tú dices, esto está tan bueno, que la tristeza que yo tengo, que por dónde que va a venir el golpe. Esto está tan bueno, y estoy tan contento en el Señor, que ahora yo tengo como el pensamiento de que me lo pueden quitar. ¿Qué dice el salmista? No seré conmovido, porque a Jehová he puesto. Yo no tengo los bienes de Jehová, los que me dan el gozo no son los bienes. A Jehová he puesto delante de mí, dice él. La única manera de preservar el gozo es cuidar la fuente del mismo. Que se lleven lo secundario, que no me quiten la fuente, porque de donde salió vuelve a salir. De donde salió el primer gozo puede salir el segundo. Vivir en la presencia del Señor con la conciencia de que Él está presente, de que Él está atento. Yo fui pastoreado esta semana con la historia de Agar e Ismael. Dijo Agar que Dios es el viviente que me ve. Dice ella, Él no es un Dios que está vivo, Él no es un concepto, Él es un Dios que está vivo, Él es el viviente. Pero Él no solamente vivo, Él es personal, Él me ve. Vivir con la conciencia de que Dios te está mirando. Y eso te hace, tú dices, ay, ¿y qué va a pasar si se me enferma el muchacho? Ay, ¿y qué va a pasar si pierdo a mis padres? Ay, ¿qué va a pasar si el matrimonio? Ay, ¿qué va a pasar si el trabajo? Dios está en el mismo lugar. A Jehová he puesto delante de mí. No seré conmovido, lo que Él está diciendo. No seré conmovido, yo no voy a ser, yo puedo ser remediado, ¿no aprende? Remediado es como que te, pero la raíz donde están puestas, eso no te lo van a quitar. Yo no seré conmovido, dice él. A Jehová he puesto a mi diestra es un lugar de protección, de seguridad. Caminar con la conciencia de que Dios está cerca. Esperar los detalles que Él tiene para nosotros. Dice el 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Hermano, esto es un 360. Él habla de su alma, habla de su corazón, habla de su carne. Y alguien dirá, pastor, explíqueme minuciosamente la diferencia entre alma, corazón, carne. Hermano, agarre la poesía, que lo que él te está diciendo es, yo estoy plenamente satisfecho. No un asunto para salir a buscar minuciosamente ahora qué es el alma, qué es el corazón, cuál es la diferencia entre la carne y el alma. No es eso, hermano. No racionalice demasiado, que sea como un niño. Lo que él está diciendo es, yo tengo la certidumbre de que plenamente estaré satisfecho en mi Dios, hoy y mañana. Mi carne también reposará confiadamente, dice él. Él no se está cuidando, él no está ansioso, él no teme al porvenir. Es uno de los asuntos, hermano, que a veces el Señor te permite experimentar un tipo de gozo que tú dices, wow, pero es que esto está tan bueno, que ahora tengo la ansiedad de que se puede perder. Dios es más bueno de lo que Dios te dio. Y a Cristo no te lo quitan. No es problema, hermano, cuando crece el patrimonio, que la gente dice, no, mi estilo de vida, que yo no quiero perder mi estilo de vida y no sé. Trate de no perder a Cristo, que sé. Cristo es su vida, ¿entiendes? Y si se pierde cualquier otra cosa, eso es paja de coco con relación a Cristo. Porque Cristo es satisfactorio. Él está tan fuerte en su proyección que él proyecta, esto es un salmo mesiánico. Tres veces en el Nuevo Testamento se menciona esta porción del salmo y se aplica a Cristo. Pero que sea mesiánico no significa que no tuviera aliento para la vida presente del salmista, que lo pronunció en primer lugar. Dice él, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este hombre está pensando más para allá de la muerte. Él dice, yo estoy blindado. Y esta persona dice, no, yo estoy asegurado en el Señor. Más para allá de la muerte. Tú me dices, ¿qué es lo más fuerte después de pasar la muerte? El Señor no dejará mi alma en el Seol, dice él. Yo pensaba eso, hermano. Si tú proyectas que tu vida temporal, esto es neblina, como dice la Escritura, y un pestañal, para ser pestañal, demasiado bueno, ¿eh? ¿Has pensado lo que es la eternidad y lo que es nuestra existencia temporal y lo que es nuestra queja? Porque esta existencia temporal no ha sido tan satisfactoria como nosotros entendemos que debió haber sido. Y tú dices, pero esta es la introducción solamente. Y para introducción, demasiado buena, ¿está? Ahí me puse yo a leer un libro, hermano, de un creyente, un libro muy piadoso. Pero el hombre en el prólogo, yo siento que leí en el prólogo, ya le escribió un libro. Digo, ¿y este es el prólogo? Yo, tú debiste haber escrito tres libros. Porque si este es el prólogo del libro y no hemos comenzado, pues yo siento ya que leí cuatro capítulos. Con esto se hace un libro. El prólogo. Bueno, esto es un pestañar. Y para pestañar, demasiado bueno está. Tú comparas lo que es la eternidad y lo que está guardado en Cristo y lo que te están dando ahora mismo. Y tú dices, para algo que es tan corto, demasiado detalle le pusieron. Demasiado bueno está. Si esto es efímero y esto es un asunto pasajero, demasiado bueno Dios. Puso demasiado detalle en la introducción. Para el creyente, y el alcance de cualquier aflicción, también es limitado. Ahí que el diablo te engaña en el gozo, te dice, no, yo me voy a pasar toda la vida en esto. Amigo, usted es eterno. Ay, ya se me acabó mi vida y no se logró. Entienda, usted es eterno, su vida todavía no ha comenzado formalmente. Esta es la introducción. El versículo 11, una triple resolución de confianza, pensando en el futuro. Tú dices, wow, esto está bueno. Ay, ¿qué va a pasar? Puede ser que se me vaya. No se va a ir. Dicen, me mostrarás la senda de la vida, no ahora, en lo adelante. Ay, porque yo tuve sabiduría hasta ahora para hacer lo que he hecho, pero yo no sé mañana. A mañana, en el mañana, a usted se le mostrará de nuevo la senda de la vida. Ay, ¿qué va a pasar? Hermano, no viva en ansiedad, viva en gozo, en el gozo presente, que el futuro el Señor tiene control. Esto está planchado en el Señor, ya, Él lo hizo. Dios, no tu inteligencia, ni tu capacidad, te mostrará la senda de la vida. Él dice, hasta ahora, la cuerda me cayeron en lugar de deleitoso. ¿Y qué va a pasar mañana? Que mañana se te mostrará la senda de la vida, lo que Él está diciendo. Lo que está por delante, por definición, es mejor que lo que se quedó atrás. Dice él, no en los medios de Dios, no en las provisiones temporales de Dios. Dice él, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ay, hermano, que le quiten cualquier cosa, pero no la presencia de Dios. Porque ahí hay plenitud de gozo. No, yo creo que, ay, hermano, mire, uno tiene que ver casos tristes. Una familia que perdió un niño muy pequeño, una circunstancia. Wow, ¿y qué va a reponer ese dolor tan profundo? No son los hijos que hay plenitud de gozo, hermano. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros vivimos en una sociedad donde exagera las provisiones de Dios. Aún las provisiones más hermosas, un hijo no es más satisfactorio con Dios. Un esposo, una esposa no es más satisfactorio con Dios. El cuerpo humano, el cuerpo tuyo no es más satisfactorio que el Dios que te dio el cuerpo, lo que te estoy diciendo. Dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Yo me engaño a mí mismo cuando yo digo, si el Señor me concediera tales cosas, yo tendría plenitud de gozo. Ay, no, hermano, así no. Así no, porque cuando me concede esas tres cosas, yo le voy a mostrar 10 más que también. Así no. Si Él me concede su presencia, en mi corazón habrá plenitud de gozo. Después dice Él, recuerda, Él está pensando en el porvenir, porque Él dice, esto está bueno ahora mismo, pero esto no se va a poner peor, es lo que está diciendo es, delicias a tu diestra para siempre. Este es el salmo de un hombre contento. Si me permitiera resumirlo, hermano, ¿cuál es la clave? ¿Dónde es que se consigue? La clave para una vida gozosa. La clave para una vida gozosa es tener la relación correcta con tu Dios. Dejar de cuidarte a ti mismo, verle a Él como tu Señor y aceptar que tú eres su siervo. la casa del Señor no será conmovida. Trata tú de ser un buen siervo en la casa de tu amo.